Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida al devocional para jóvenes adultos solteros del Sistema Educativo de la Iglesia. En especial lo hacemos para aquellos que asisten a un devocional del CEI por primera vez. Esperamos que estos devocionales fortalezcan y bendigan su vida. Esta transmisión se lleva a cabo desde el Centro de Actividades Canon en el campus de la Universidad Brigham Young, Hawái, en Laie. Este devocional se traduce en 36 idiomas para jóvenes adultos de todo el mundo. Soy Arthur Hanneman, presidente de la Estaca 1 de Jóvenes Adultos Solteros en Laie, Hawái. Le damos la bienvenida al Elder Russell M. Nelson del Quórum de los Doce Apóstoles y estamos agradecidos a la hermana Nelson que lo acompaña esta tarde. Más adelante, durante el programa, el Elder Nelson será presentado como el orador de hoy. Agradecemos la presencia de nuestros 70 de área locales, así como los líderes del sacerdocio de las estacas y barrios de jóvenes solteros, líderes de seminario e instituto y a sus respectivas esposas, y también a los oficiales de la Universidad Brigham Young, Hawái. Además, nos complace reconocer la presencia en el estrado del Elder Paul D. Johnson, comisionado del Sistema Educativo de la Iglesia. Les recordamos que el domingo 3 de noviembre, el hermano Russell T. Oskthorpe, presidente general de la Escuela Dominical, será el orador en nuestro devocional del CEI. Para iniciar esta noche, el coro y la congregación cantarán A Vencer, himno número 167 en el himnario de español. Agradecemos la ayuda de Rio Oshario, quien dirigirá la música, y de Rio Osher, quien brindará el acompañamiento. Después del himno, Freddy Ika, presidente del Quórum de Elders, nos ofrecerá la primera oración.
Mountains around us, somewhere the grain we stand. Our dear most gracious
Nuestro querido Padre Celestial, aquí estamos, Padre, agradeciéndote por las bendiciones que recibimos de ti. Estamos muy agradecidos por todo lo que tenemos. Y los que están aquí en este devocional, estamos agradecidos por el Evangelio restaurado de Jesucristo. Te pedimos que bendigas a todos aquellos que están aquí hoy en esta transmisión y que tengamos el corazón y la mente abiertas para poder entender y asimilar lo que se dice aquí. Estamos agradecidos, Padre, por las bendiciones que tú nos das y te pedimos que derrames una bendición especial sobre el Elder Nelson. Y dirígenos y dirígelo en lo que tiene que decirnos. Estamos agradecidos por la restauración del Evangelio. Y decimos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta tarde nos acompaña un coro combinado de Brigham Young, que cantará, que dirigido por Ray McCarry y acompañado por Ryo Oshiro. Ellos cantarán Firmes Creced en la Fe, luego de lo cual tendremos el placer de escuchar al Elder Nelson. Al concluir el discurso, el coro cantará Llevaremos su verdad al mundo. Sonali Fonseca ofrecerá la última oración. Ahora tengo el privilegio de presentar al orador de hoy. El Elder Russell M. Nelson fue llamado como miembro del Quórum de los Doce Apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el 7 de abril de 1984. Cirujano internacional de renombre mundial e investigador médico, el Dr. Nelson recibió su licenciatura y doctorado en la Universidad de Utah. El Elder Nelson nació el 9 de septiembre de 1924 y es hijo de Marion C. y Edna Anderson Nelson. Él y su primera esposa, Denzel White, tuvieron 10 hijos. La hermana Nelson falleció en febrero de 2005. En abril de 2006, él se casó nuevamente y esta vez con Wendy Watson. Ahora el coro cantará Firmes Creced en la Fe.
That was wonderful, choir. We need to have
maravilloso. Necesitamos una segunda presentación. Gracias, Presidente Hahnemann, por su generosa presentación. Mi esposa Wendy y yo estamos agradecidos por estar con ustedes desde el Centro de Actividades Canon del campus de la Universidad de Brigham Young, Hawaii. Estamos transmitiendo a congregaciones de jóvenes adultos por todo el mundo. En especial, damos la bienvenida a los que están asistiendo a un devocional del CEI por primera vez. Al matricularse en instituciones de enseñanza superior, querrán participar en clases de instituto y en estos devocionales a fin de dar un equilibrio espiritual a su enseñanza secular. Y si pronto saldrán en una misión, estamos muy agradecidos. Ustedes estarán al servicio del Señor a tiempo completo. Les traigo saludos del presidente Thomas S. Monson, el presidente Henry B. Eyring, y el presidente Dieter F. Uchtdorf y mis amados hermanos del Quórum de los Doce Apóstoles. Además, traigo saludos de la Mesa Ejecutiva del Sistema Educativo de la Iglesia y del Elder Paul V. Johnson, Comisionado de Educación. También reconocemos en agradecimiento la presencia de los Elders Robert C. Gay y Ali K. Auna de los 70. El presidente Patrick K. Kanekoa y también su esposa Elizabeth, el presidente y la directora de obreras del templo Lahey, Hawaii. Y también a los presidencias de locales del Estaca y sus respectivos cónyuges que están sentados con nosotros en el estrado. Estamos agradecidos al rector de la universidad y su liderazgo. Este año ha habido 3 discursantes previos en nuestros devocionales del CEI. ¿Les recuerdan? El discurso del presidente Dieter F. Uchtdorf se tituló ¿Qué es la verdad? Nos enseñó la forma de encontrar la verdad auténtica en una era en la que se dispone de tanta información, la mayor parte la cual no es verdadera. El título del mensaje del Elder Bednar fue que no tengamos que desmayar. Este fortaleció nuestro espíritu al enseñarnos a aumentar nuestra fe mediante una potente pregunta que ayudó a un joven matrimonio mientras el esposo luchaba contra el cáncer. La pregunta fue, lo que dijo el Elder Bednar, ¿tienes la fe para no ser sanado? El Elder William R. Walker fortaleció nuestro testimonio en cuanto al ministerio y el ejemplo inigualable del presidente y nuestro amado presidente Thomas S. Monson. Mi mensaje se titula Juventud Bendita. ¿Qué es lo que escogerán? Ustedes, la juventud bendita, son literalmente hijos e hijas de Dios, nacidos en este tiempo particular de la historia del mundo para un propósito sumamente sagrado. Aunque los valores morales y religiosos de la sociedad parecen debilitarse por el mundo, la juventud de esta iglesia ha de empuñar el estandarte del Señor y ser faros de luz para atraer a los demás hacia Él. Ustedes tienen una identidad y un propósito únicos. ¿Cuál es su identidad? Ustedes son hijos del convenio. ¿Qué convenio? Aquel que Dios concretó con el padre Abraham, cuando a éste se le prometió, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Ustedes son también a la esperanza de Sion. Para este periodo de la historia del mundo, en que el Evangelio se proclamará ampliamente a lo largo de este planeta. Ahora, ¿cuál es su propósito? Ustedes, hermanos, fueron preordenados en un reino premortal para aportar el sacerdocio. Piensen en ello. Y ustedes, hermanas, fueron elegidas desde antes de la fundación del mundo para dar a luz a los hijos y cuidarlos. Y al hacerlo, glorifican a Dios. Hermanas, ¿han considerado lo que realmente significa ser co-creadoras con Dios? Cada uno de ustedes, jovencitos y jovencitas, fueron comisionados por nuestro Padre Celestial para edificar el reino de Dios en la tierra en este tiempo y preparar a la gente para recibir al Salvador cuando Él gobierne y reine como el Mesías milenario. Su noble linaje, identidad, propósito y comisión divina los distingue de todas las demás personas. Pero ni su linaje, ni sus ordenaciones, ni comisiones premortales pueden salvarlos o exaltarlos. Eso lo conseguirán mediante sus decisiones personales, el elegir acceder el poder de la expiación del Señor en sus vidas. Ustedes saben que toda alma es libre de escoger su vida y lo que llegará a ser. Ese grandioso principio eterno del albedrío es fundamental en el plan de nuestro Padre. De modo que ustedes, la juventud bendita, ¿qué es lo que escogerán? ¿Escogerán aumentar en conocimiento? De ustedes depende obtener una educación. Nadie la puede obtener por ustedes. Donde quiera que estén, cultiven el profundo deseo de aprender. Para nosotros, los santos de los últimos días, el obtener una educación no es solo un privilegio, sino una responsabilidad religiosa. La gloria de Dios es la inteligencia. De hecho, nuestra educación es para las eternidades. Cualquier principio de inteligencia que logremos en esta vida se levantará con nosotros en la resurrección. Y si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia, hasta ese grado le llevará la ventaja en el mundo venidero. Ese tiempo de perspectiva a largo alcance los ayudará a tomar buenas decisiones en cuanto al aprendizaje. Recuerdo una conversación que tuve hace muchos años con un inteligente estudiante de secundaria de 16 años de edad. Estaba un tanto inseguro en cuanto a su compromiso religioso e indeciso en cuanto a su carrera. Se preguntaba cuánto tiempo se tardaría uno para llegar a ser un médico. Me hizo una simple pregunta. ¿Cuántos años le tomó para llegar a ser cardiocirujano? Rápidamente hice los cálculos desde el momento en que me gradué de secundaria hasta que hice mi primer cobro por mis servicios como cirujano. Me tomó 14 años. ¡Caray!, contestó. Eso es demasiado largo para mí. Entonces, hice la pregunta, ¿qué edad tendrás dentro de 14 años si no llegas a ser un cardiocirujano? La misma, contestó, la misma. Yo tenía un interés especial en ese joven. A veces, lo llevaba en mi auto para repartir los periódicos en la ruta que él tenía por las mañanas. A lo largo de los años, su fe se fortaleció. Fue un eficaz misionero y decidió lograr sus metas educativas. Primeramente, se casó con su novia en el templo. Después, mientras estudiaba medicina y cirugía, tuvieron 4 hijos maravillosos. Hoy, es un competente cardiocirujano plenamente certificado. Tras formación y capacitación intensiva por un periodo de más de 14 años. Hermanos y hermanas, no tengan miedo de procurar lograr sus metas e incluso sus sueños. No hay atajos para lograr la excelencia y la competencia. La educación es la diferencia que existe entre desear poder ayudar a otras personas y el ser capaz de ayudarlas. He aquí otra pregunta. ¿Qué modo de vida escogerán? Ustedes, que forman parte de la juventud bendita, se espera que vivan de manera diferente a los demás. ¿Ustedes saben lo que Pablo le dijo al joven Timoteo? Sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Elijan pensar y actuar de manera diferente a las personas del mundo. Decidan tener un aspecto diferente y vean la influencia para bien que llegarán a ser. Como lo dijo la hermana Ardeth G. Kapp en una ocasión, no puedes ser un salvavidas si luces como todos los demás nadadores en la playa. Como integrantes de la juventud bendita, ustedes tienen un gran conocimiento en la vida, pero también tienen una responsabilidad adicional. Porque de aquel o aquella a quien mucho se da, mucho se requiere. Parte de este requisito es ser un recluta. ¿Se han considerado alguna vez como reclutas en un ejército? Cuando se bautizaron, en realidad se alistaron de nuevo al ejército del Señor. En la vida premortal, estuvieron del lado de Jesucristo durante la guerra en los cielos. Y ahora el conflicto entre las fuerzas del bien y del mal continúa en la tierra. Es real. Este conflicto en el que estamos involucrados sigue siendo entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Del lado de Dios está Jesucristo, quien fue preordenado para ser el Salvador del mundo. Y en el otro está Satanás, un rebelde, el destructor del albedrío. El plan de Dios permite que el adversario los tiente a fin de que ustedes, estando en este mundo mortal, puedan ejercer su albedrío y elegir el bien del mal. Elijan arrepentirse y elijan venir a Jesucristo y seguir su ejemplo. ¡Qué gran responsabilidad y enorme confianza! La libertad que tienen de elegir se explica claramente en el Libro de Mormón. Los hombres son libres según la carne, son libres para escoger la libertad y la vida eterna, o escoger la cautividad y la muerte según la cautividad y el poder del diablo, pues él busca tener los hombres que sean tan miserables como él. Ahora, ¿qué es lo que ustedes escogerán? Otro versículo revela que la maldad nunca fue felicidad. Muchos jóvenes han tratado de poner en tela de juicio esa verdad, pero siempre han fracasado. La libertad de actuar por ustedes mismos es tan fundamental para su progreso y felicidad eternos que el adversario hace un esfuerzo extraordinario por destruirlas. Satanás es verdaderamente un insomne empedernido, lo que significa que nunca duerme. Muchos de ustedes ya lo han descubierto. Y aquí otra pregunta. ¿Establecerán prioridades que los ayudarán a tomar las decisiones en la vida? No todas las decisiones que tomen serán entre lo bueno y lo malo. Muchas serán entre dos buenas opciones. No todas las verdades se han creado iguales, de modo que ustedes tendrán que establecer prioridades. En su búsqueda de conocimiento, necesitan saber que la verdad más importante que puedan aprender proviene del Señor. El Salvador mismo confirmó esto en su oración intercesora a su Padre. Él dijo, «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por encima de todo lo que procuren aprender, procuren conocer a Dios, su Padre Celestial, y a su Hijo Jesucristo. Lleguen a conocerlos y amarlos como yo los amo». Hay otro importante pasaje de las Escrituras que me ha ayudado en mi vida. Este es: mas buscad primeramente edificar el reino de Dios y establecer su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Más que cualquier otra cosa en este mundo, ustedes querrán tomar decisiones que conduzcan al destino final y glorioso de la vida eterna. Esa es la meta más grandiosa que Dios tiene para ustedes. Elijan la vida eterna como su mayor prioridad. Estudien las Escrituras, como por ejemplo las secciones 76 y 88 de Doctrina y Convenios, a fin de entender más en cuanto a las diferentes bendiciones que les esperan a aquellos que eligen la vida eterna y a los que no lo hacen. Elijan la vida eterna como su mayor prioridad y fíjense cómo las demás decisiones encajan en lugar que les corresponde. Otra pregunta: ¿con quién decidirán relacionarse? Por formar parte de la juventud bendita, ustedes se relacionarán con muchas buenas personas que también creen en Dios, ya sean judíos, católicos, protestantes o musulmanes. Los creyentes saben que en realidad existe la verdad absoluta. El presidente Uchtdorf recalcó en su mensaje que verdaderamente existe lo bueno y lo malo, y que el quebrantar de manera deliberada uno de los mandamientos de Dios es pecado. Los creyentes en Dios también tienen una conciencia. Los creyentes obedecen voluntariamente la ley civil y la divina, incluso las leyes que quizás no se podrán implantar. Con el cometido de obedecer la ley civil y la divina, se detienen en un semáforo con la luz roja, aunque a pesar de que no se divise ningún tráfico. Ustedes, como hijos de Dios, saben que si la policía no los aprende, que si fueran a robar, asesinar o cometer adulterio, esos actos son malos, y que al final Dios los tendrá por responsables. Saben que las consecuencias de no guiarse por las reglas no solo son temporales, sino eternas. Al transitar por la vida, también conocerán a personas que no creen en Dios. Muchas de ellas aún no han encontrado la verdad divina y no saben dónde buscarla. Pero ustedes, juventud bendita, saldrán a rescatarlas. En grandes cantidades, ustedes están respondiendo al llamamiento del profeta de Dios de tener más misioneros. Estamos profundamente agradecidos por cada uno. Muchos de ustedes ya han prestado servicio misional, y otros se están preparando para salir. Al relacionarse con los incrédulos, tomen conciencia de que a algunos tal vez no les interese el bienestar de ustedes. Tan pronto como se den cuenta de eso, en cuanto lo puedan discernir, huyan de ellos de manera rápida y permanente. Ahora, lamentablemente, conocerán a personas cuya búsqueda desesperada por algo que para ellos es felicidad los arrastrará por las resbaladizas cuestas del pecado. Cuídense de esa resbaladosa caída. Cualquier placer en el pecado es solo pasajero, y sus obsesionantes recuerdos llevan la mancha del remordimiento constante y desalentador. La distorsión pecaminosa del abrazo divinamente concebido para unir al marido y a la esposa es tan solo una hueca falsificación. Cada experiencia ilícita va despojada de profundo significado y dulces recuerdos. Una pregunta más. ¿Escogerán la libertad o el cautiverio? Hay muchas fuerzas incluidas por doquier. Ustedes literalmente están viviendo en un territorio enemigo. Abunda la plaga de la pornografía ponzoñosa que atrapa a todos los que ceden a su dañino alcance. El Señor, al ver lo que vendría, dijo: y ahora os descubro un misterio, una cosa que se halla en las cámaras secretas para llevar a cabo vuestra destrucción con el transcurso del tiempo, y no lo supisteis. Él después añadió una segunda amonestación. Y además, os digo que el enemigo en las secretas cámaras busca vuestra vida. Ahora, piensen en cuánta gente, en cuántas cámaras secretas están tratando ahora mismo de destruir la vida y la felicidad. Hermanos y hermanas, les suplico que si ustedes están viendo pornografía, paren. Paren ahora mismo. Párenlo de una vez. Esto, hermanos, es tan destructiva como la lepra, tan adictiva como la anfetamina y tan corrosiva como la lejía. La tentación carnal no es algo nuevo. El apóstol Pedro amonestó en cuanto a esta misma trampa cuando escribió: seducen con las concupiscencias de la carne a los que habían escapado y les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Eviten ese cautiverio, mis queridos amigos. Si ahora están viendo pornografía, dejen de hacerlo. Ya. Busquen ayuda de su obispo. Nadie es lo suficientemente sabio para engañar por sí solo al adversario una vez que lo haya envenenado la pornografía. Permítanme pasar a otra pregunta más importante. ¿Decidirán seguir al Señor o las filosofías de los hombres? Por doquier se oyen rumores de que la Tierra está peligrosamente superpoblada y que los matrimonios deberían limitar el número de hijos. ¿Han escuchado eso? Sin embargo, en el quinto Congreso Mundial sobre las Familias en el año 2009, la hermana Nelson y yo escuchamos a un erudito que hizo una asombrosa declaración. Dijo: si a cada hombre, mujer y niño que vive ahora sobre la tierra se le concediera una cuarta parte de un acre de tierra, los 6,8 mil millones de personas tendrían cupo en el país de Brasil, quedando todavía así desocupado un 20% del país. ¿Les parece que la Tierra está superpopulada? Verifiqué ese cálculo y es correcto. Les imploro que le crean al Señor que dijo que la Tierra está llena y hay suficiente y aún de sobra. Otra realidad es que vivimos en una época de alto desempleo y que hay tensión en los mercados financieros del mundo. Repito, la solución del mundo es buscarle alternativas al plan de Dios. Pero sabemos que los matrimonios y las familias fuertes en realidad ayudan al progreso de la economía, y no estamos solos en ese modo de pensar. El erudito Dr. Patrick F. Fagan escribió: el componente indispensable sobre el cual dependen las fortunas de la economía es el hogar de padres casados, especialmente la familia que es rica en hijos y que va a la iglesia cada semana. Cada matrimonio crea un nuevo hogar, una unidad económica independiente que genera ingresos, que gasta, que ahorra y que invierte. El doctor Fagan añade que la madre casada que está en casa ejerce un impacto de mayor alcance en la economía que el padre casado en el lugar de trabajo. Mientras que el esposo contribuye a la economía actual, la madre contribuye tanto a la economía presente como a la futura. El informe del Dr. Fagan corrobora los conceptos que hace años expresaron la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles en La Familia, una proclamación para el mundo. Espero que cada uno de ustedes tenga un ejemplar y que lo estudie detenidamente. Mientras que por todo el mundo la familia sea objeto de ataques, las verdades de la proclamación sobre la familia los fortalecerán. Ustedes, la juventud bendita, tienen que comprender las consecuencias de largo alcance que se derivan del conflicto actual de la sociedad en cuanto a la definición misma del matrimonio. El actual debate tiene que ver con la pregunta de si se pueden casar dos personas del mismo sexo. Si ustedes tienen alguna duda en cuanto a la postura de la Iglesia en este o en cualquier otro asunto de importancia, medítenlo en oración. Y después, presten oídos a los mensajes proféticos de esta próxima Conferencia General de la Iglesia en octubre. Esos discursos inspirados, además de la inspiración del Espíritu Santo, brindará a su mente una mayor comprensión. El debate del matrimonio es tan solo una de las muchas controversias a las que harán frente en el futuro. En oposición a las voces estridentes del adversario, ustedes, juventud bendita, elegirán defender al Señor y su verdad. Recuerden las palabras del siguiente himno. Repítanlas. Recuerden cómo las cantó el coro. Memorícenlas, ya que este himno habla de ustedes. Fallará en la defensa. Fallará en la defensa de Sion la juventud. Al llegar el enemigo, ¿huiremos sin luchar? No. Firmes creced en la fe que guardamos, por la verdad y justicia luchamos. A Dios honrad, por Él luchad, y por su causa siempre velad. El apóstol Pablo profetizó en cuanto a la situación de nuestros días. Su descripción se parece a la transmisión del noticiero de las 10 de la noche. Escuchen. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. A estos evita. Esto es lo que él nos declaró. Ahora, a la visión precisa que tuvo Pablo sobre la devastación espiritual de nuestros días, le siguió su consoladora conclusión, donde nos decía cómo permanecer a salvo. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A este consejo agregó el mío: sigan estudiando las escrituras, sigan haciendo las cosas que edifiquen su fe en Jesucristo. Y después, fíjense en las buenas decisiones que de manera natural se inclinen a tomar. Su fe en Jesucristo y en su Evangelio les dará el valor para casarse y traer hijos a su familia mientras ustedes son jóvenes y pueden tenerlos. Cuando tengan la edad que yo tengo, atesorarán a sus hijos, sus nietos, y a los hijos de sus nietos, más que cualquier fama o fortuna, de lo que contrario podrían recibir. Ahora hago la pregunta que ruego que consideren a diario. ¿Cómo se prepararán para la entrevista personal que tengan con El Salvador? Ustedes, los integrantes de la Juventud Bendita, no son perfectos. Todavía no lo son. Ninguno lo somos. De modo que ustedes, junto con el resto de nosotros, estamos muy agradecidos por la expiación del Salvador, la cual brinda pleno perdón si nos arrepentimos con sinceridad. Ustedes también saben que su estadía aquí en la mortalidad es relativamente breve. Este hecho se hace más obvio cuando uno va envejeciendo. Con el tiempo, cada uno de ustedes se graduará de esta frágil existencia y pasará al mundo venidero. A cada uno de nosotros les espera el día del juicio. No sé si las puertas de los cielos brillan o no, como las perlas, pero lo que sí sé, al igual que los estudiosos del Libro de Mormón, es que el guardián de la puerta es el Santo de Israel, y allí él no emplea ningún sirviente, pues su nombre es el Señor Dios. Sí, cada uno de nosotros tendrá una entrevista personal con Jesucristo. Cada día que pasan en la tierra les da el tiempo y la oportunidad para prepararse para esa entrevista. Quiero que sepan que si eligen vivir del lado del Señor, nunca estarán solos. Dios les ha concedido acceso a su ayuda mientras transitan por el peligroso sendero de la mortalidad. Si de manera diligente y ferviente le revelan los deseos de su corazón mediante la oración diaria, Él enviará a sus ángeles para que los ayude, tal como lo hizo con el coro. Él les dará el Espíritu Santo para que esté a su lado a medida que vivan dignamente. Les ha dado las Escrituras para que plenamente puedan deleitarse en las palabras de Jesucristo. Les ha dado las palabras de los profetas vivientes para que presten atención. Él les ha dado la oportunidad de recibir una bendición patriarcal, la cual les brindará el conocimiento en cuanto a su relación con Abraham, Isaac y Jacob, y el convenio que hizo con ellos para su posteridad. La bendición patriarcal también les proporcionará conocimiento sobre su potencial en esta vida y en el más allá. Cada una de estas y otras ayudas divinas les ayudará a escoger el bien, a fin de que esperen con ansias el momento en que se encuentren con el Salvador, cara a cara. Mi última pregunta: ¿en quién pondrán su confianza? Ustedes, la Juventud Bendita, saben que Dios es su Padre. Él los ama. Él desea que sean felices. Pongan su confianza en Él. Mantengan su atención en su santo templo. Sean dignos de recibir su investidura y las ordenanzas selladoras. Permanezcan fieles a esos convenios y regresen al templo con frecuencia. Recuerden, la meta más sublime que tendrán es lograr la más grande de todas las bendiciones de Dios, o sea, la vida eterna. Las ordenanzas del templo son esenciales para recibir esta bendición. Les invito a estudiar con oración la declaración de las Escrituras en cuanto a su identidad, propósito y bendición, según está registrado en la sección 86 de Doctrina y Convenios. Tiene que ver con ustedes. Escuchen. De modo que así os dice el Señor a vosotros, Juventud Bendita, en quienes ha continuado el sacerdocio por el linaje de vuestros padres, porque sois herederos legítimos según la carne y habéis sido escondidos del mundo con Cristo en Dios. Por tanto, vuestra vida y el sacerdocio han permanecido y es necesario que permanezcan por medio de vosotros y de vuestro linaje hasta la restauración de todas las cosas que se han declarado por boca de todos los santos profetas desde el principio del mundo. Así que, benditos sois, si perseveráis en mi bondad, siendo una luz a los gentiles, y por medio de este sacerdocio, un Salvador para mi pueblo Israel. Sí, ustedes son en verdad una juventud bendita, creada a la imagen de Dios. Ustedes son sus herederos legítimos para ser probados en esta tierra. Pueden elegir ser una luz al mundo a fin de salvar a los hijos de Dios, para tener gozo y al final ganarse la bendición de la vida eterna. Ahora bien, a fin de ayudarlos en estas importantes decisiones, quisiera conferir una bendición sobre ustedes, invocando las llaves del santo apostolado que se me han confiado. Les bendigo para que se deleiten en las palabras de Jesucristo y apliquen sus enseñanzas en sus vidas. Les bendigo con el poder de vivir como Él desea que vivan, y mediante su ejemplo de rectitud, sean dignos de que se emule su ejemplo como miembros de la Iglesia que lleva su santo nombre. Los bendigo con éxito en sus labores educativas y de trabajo, a fin de que puedan prestar valioso servicio a su prójimo. Los bendigo con la salud y las fuerzas necesarias para llevar a cabo el destino divino que Dios tiene reservado para ustedes, para que por ustedes y por medio de ustedes se haga su voluntad. Así los bendigo y doy mi testimonio de que Dios vive. Jesús es el Cristo. Esta es su iglesia, que Él dirige por medio de sus profetas y apóstoles. Amamos y sostenemos a Thomas S. Monson como presidente de la iglesia hoy en día. Les dejo esta bendición y testimonio con mi sincera expresión de amor por cada uno de ustedes. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Nuestro querido Padre Celestial, te agradecemos por este hermoso día que hemos tenido hoy y porque estamos todos reunidos aquí en este histórico lugar con un profe, con un apóstol. Te agradecemos por todas las bendiciones que nos das en nuestras vidas, por la libertad que tenemos. Y te pedimos, Padre, de que seamos dignos para que podamos decidir entre el bien y el mal. Te agradecemos, Padre, por el sacrificio de Jesucristo, expiatorio de Jesucristo, y que podemos arrepentirnos. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos de estudiar aquí. Y te pedimos que nos bendigas para que podamos aprender, a medida que aprendemos, y podamos ser mejores miembros de tu reino, para que podamos hacerlo en justicia. Te pedimos, Padre, que bendigas este lugar y ponemos nuestra confianza en ti. Bendice todo lo que necesitamos, Padre. Y digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.